Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
El Congreso de Morelos destituye al fiscal Uriel Carmona después de que anunciara la investigación contra Cuauhtémoc Blanco. Aseguran que la salida fue a petición de la gobernadora Margarita González. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoce errores en la insaculación de aspirantes a la elección judicial, pero afirma que no puede hacer nada, pues el proceso sigue su curso. Localizan el cuerpo del último trabajador de la mina El Pinabete a 3 años del derrumbe que dejó sin vida a 10 trabajadores. Asegura el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, que desde el pasado 22 de enero a la fecha han sido repatriados a nuestro país más de 8,000 connacionales desde Estados Unidos. A través de un memorándum, el gobierno de Estados Unidos ordena la eliminación total de los cárteles del narcotráfico a través de un memorándum dirigido a todas las secretarías de Estado. Sobre ese tema platicaremos en unos minutos.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 7 de febrero del 2025, en esta mañana en la que hay mucho que platicar con todo lo que está pasando en materia de la relación con Estados Unidos, con este anuncio de pues, que van contra los cárteles. Una semana donde la nota han sido, entre otras cosas, los sobrevuelos que realizaba algún avión estadounidense y el tema de los barcos que están cerca de las costas mexicanas, en fin, barcos del ejército de Estados Unidos, me refiero. Muchos temas que revisar, el tema de la reforma judicial, lo de Morelos, que es un escandalazo, que el mismo fiscal que estaba actuando en contra del exgobernador, ahora diputado federal de Morena, pues en lugar de ir contra el diputado, fueron contra el fiscal y simplemente votaron para destituirlo. Y bueno, de todo esto vamos a hablar con mi querida Sofía Ballesteros en este viernes, que tenemos casa llena, el casting de lujo. Querida Sofía, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario. Buenos días, Chema. Estoy muy contenta de estar otro viernes más compartiendo micrófonos con ustedes. Es todo un placer y, como dices, hay muchas cosas que platicar, muchas cosas sucediendo en el mundo a las que tenemos que poner atención. Entonces, también estoy contenta de que esté Chema Hernández por acá para platicarlo. Chema, ¿cómo estás?
Hola, Sofía. Hola, Mario. Yo igual muy contento de estar con ustedes otro viernes. Es mi ilusión de empezar el día con ustedes y con todos los que escuchan el radar.
Ah, pues muy bien, querido Chema, pues eres correspondido, porque a mí también me encanta que tengamos oportunidad de llevarle esta propuesta informativa. Sabe que lo hacemos con mucho gusto y con la convicción de que hay una mirada que puede aportar, que es la mirada que le proponemos desde Radar, desde Ibero 90.9, desde la Universidad Iberoamericana, en la que creemos que dentro de las muchas formas que hay para aproximarse a la realidad, que al final de cuentas es lo que cada espacio informativo le ofrece, pues nosotros creemos que la mirada desde la Ibero pues puede serle útil a usted que quiere entender lo que está pasando en México y en el mundo. La invitación para que participe con nosotros a través del 55 529 2599. Ya lo sabes, un acto de fe en el que nos da mucho gusto saber quién está del otro lado del micrófono. Y cuando son las 7:06, vamos con Sofía y con Chema para este primer recorrido por la agenda informativa.
Estas son las noticias.
Ahora sí es momento de dar las noticias. Arrancamos con que el Congreso de Morelos aprobó este jueves la destitución de Uriel Carmona Gándara como fiscal general del estado. El gobierno de Margarita González envió una solicitud a la legislatura estatal para la remoción del titular de la Fiscalía de Morelos al acusarlo de presuntas faltas graves en el ejercicio público. Aunque la solicitud de la gobernadora fue hecha desde diciembre pasado, no fue sino hasta ayer cuando el Congreso local llevó a votación.
Y como en política las coincidencias no existen, la remoción del fiscal Carmona se concretó solo unas horas después de que la ahora exfiscal había presentado ante la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia contra el diputado Cuauhtémoc Blanco de Morena, acusado de violación en grado de tentativa. La solicitud será tornada al presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores, el mismo legislador siendo dirigente del extinto partido Encuentro Social, propuso a Blanco como candidato a gobernador de Morelos.
Y en más sobre el mismo tema, ayer quien era el abogado de la gobernadora Margarita González y su consejero jurídico Edgar Antonio Maldonado fue nombrado fiscal del estado en sustitución de Uriel Carmona. Maldonado también se desempeñó como consejero presidente del Consejo Distrital 1 y consejero electoral del Consejo Distrital del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó este jueves la lista de candidatos que sorteó el Senado de la República al asumir las labores del Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal. El Pleno del Máximo Tribunal del país sometió una sesión privada a votación la lista de candidaturas que envió a la Cámara Alta, pero esta no alcanzó la mayoría de 8 votos que se requieren por ley.
Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial confirmó los errores cometidos en el Senado durante las insaculaciones de los aspirantes a diversos cargos de juzgadores del Poder Judicial y resolvió más de 400 impugnaciones. En algunos casos se equivocó al asignar candidaturas que no fueron las solicitadas por los concursantes o sorteó a aspirantes que por ser los únicos en la lista ya no tenían que pasar por la insaculación y en otros no incluyó la tercera dupla que estaba contemplada en las listas finales. Pese a ello, fuentes del mismo tribunal dijeron que las listas finales no sufrirán cambios porque los comités de evaluación ya concluyeron su trabajo y no hay manera de que hagan los ajustes.
El gobierno de México informó este jueves del hallazgo de los restos del 10º y último minero atrapado desde agosto de 2022 en la mina de carbón El Pinabete, en el estado de Coahuila, norte del país. El anuncio ocurre 918 días después del derrumbe del 3 de agosto de 2022, que dejó atrapados a 10 mineros, dando inicio a labores de recuperación.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, recibió ayer en Reynosa, Tamaulipas, a un grupo más de migrantes connacionales que fueron deportados de Estados Unidos, luego de supervisar un centro de atención. Desde ese lugar, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, reveló que del 20 de enero al 5 de febrero se han recibido 8,119 mexicanos retornados y comentó cómo se conmovieron al ver a los migrantes. Vamos a escucharlo.
¿Pero qué pasa una vez que estas personas llegan a estos centros de atención para que se les proporcione atención y dignidad en su retorno? Lo primero que va a hacer la Defensa Nacional es servirles, por ejemplo, hoy, chicharrón en salsa verde, arroz, frijoles, tortillas. ¿Y qué es lo más importante? Que esa comida tiene sazón de amor.
Y el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional comenzaron su operativo conjunto en la línea divisoria fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, en cumplimiento de la promesa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, de reforzar las medidas contra la migración y el tráfico de fentanilo.
360.
Y en noticias internacionales, también siguiendo esta línea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la eliminación total de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales, reveló en un memorando la Fiscalía General estadounidense. El memorando dirigido a los empleados de todos los departamentos del organismo señala que el mandatario estadounidense giró la orden referida desde el 20 de enero de 2025 para enfrentar a las organizaciones criminales y se exigió una mayor coordinación entre procuradores federales, dependencias a cargo de la seguridad nacional y otras agencias.
La compañía eléctrica Southern California Edison, la principal de California, admitió en un reporte su posible culpa en el origen de uno de los incendios que acorralaban el condado de Los Ángeles en enero pasado. A falta de pruebas adicionales, la empresa cree que sus equipos pueden estar relacionados con la ignición del incendio Hearst, escribió la empresa.
Crack 90.9.
Y es momento de saludar al crack de 99, Omar García, para que nos dé un breve adelanto de lo que sucede en el mundo de los deportes. Omar, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querida Sofi, querido Chema, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar? Pues uno quiere venir a amanecer de buenas y bueno, pues ayer tanto tus Chivas, querido Mario, como mis Pumas, pues complicándose el boleto en la Copa de Campeones de CONCACAF, las Chivas que empataron a uno con el Cibao, este conjunto de República Dominicana, que bueno, desde el minuto uno les había complicado el partido y bueno, afortunadamente para las Chivas alcanzan a sacar el empate ya sobre el tiempo de compensación, mientras que el Cavalry canadiense derrotó 2-1 a los Pumas, que bueno, pues ahora tendrán que apelar por otra remontada en Ciudad Universitaria para continuar con su paso en este torneo regular. El paso para los mexicanos, hay que decirlo, tanto Rayados fue el único equipo que pudo sacar la victoria en esta primera etapa. Tigres y Pumas perdieron y bueno, las Chivas que empataron.
Pues sí, como dices, querido Omar, no ayudan, pero bueno, ni modo, así es esto, y además con una agenda deportiva por delante muy interesante, obviamente con el Super Bowl de platillo estelar, pero ya platicaremos de todo esto en unos minutos.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos justo con todo lo que se nos viene este fin de semana.
Gracias, es Omar García con la información deportiva.
Estado del tiempo.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les comento que para el Valle de México se pronostica por la mañana cielo con nubosidad dispersa, ambiente fresco y frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas, principalmente en zonas del Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. Se espera viento de componente norte de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, la capital del Estado de México, se espera una temperatura mínima al amanecer de 2 a 4 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Como siempre, un placer informarles. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, informó Juan Carlos Ayala. Que tengan un excelente día.
Radar. Localizando ideas.
Bueno, y vamos a platicar sobre esta orden ejecutiva de la Fiscalía, este memorándum que emite la Fiscalía de Estados Unidos, señalando que buscará la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y que bueno, pues ha sido muy compartido desde ayer, y la pregunta es ¿qué significa esto? Y por eso acudimos a David Saucedo, usted lo conoce, especialista en temas de seguridad, a quien le agradezco como siempre la generosidad de tomarnos la llamada. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Quiero saludarte a ti en el auditorio y a tus órdenes.
Gracias. A ver, ¿qué significa esto de la Fiscalía? Porque hay veces que es importante distinguir lo estrictamente propagandístico, digamos, a veces afirmaciones, y luego lo que sí tiene consecuencias operativas directas. En este caso, ¿ante qué estamos?
Yo creo que estamos en una mezcla, Mario, de por un lado una serie de directrices que sí orientan recursos, esfuerzos institucionales, pide la colaboración de las distintas dependencias en materia de procuración de justicia en Estados Unidos, también establece algunos lineamientos, define cuáles son las organizaciones criminales contra las cuales, el gobierno de los Estados Unidos dirigirá su atención. Se toman algunas decisiones importantes. Sin embargo, también al hacer público este documento, también es una herramienta de propaganda, forma parte de la estrategia que está desplegando Donald Trump de hacer de conocimiento público muchas de las decisiones ejecutivas que está asumiendo. Te diría que en materia de crimen organizado, no es frecuente que se dé a conocer este tipo de información, porque se está telegrafiando al adversario, en este caso a los carteles de la droga, cuáles son las medidas que se van a tomar en su contra. Así que con relación al primer comentario que hacías hace un momento, pues en efecto, tiene más de propaganda que de impacto real. Por otro lado, vamos a suponer, sin conceder, que en efecto el objetivo final de este memorándum sea desarticular a los cárteles de la droga que están introduciendo drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. Como todos lo sabemos en México, descabezar carteles, fragmentarlos, lo que produce son guerras sucesorias en México,
sí,
por la disputa de los grupos, y la desarticulación de los cárteles lo único que hace es fragmentar los macro grupos de macro criminalidad y generar N organizaciones a raíz de esa labor de fragmentación. Ocurrió con los Zetas, ocurrió con el Cártel del Golfo, ocurrió con la familia Michoacana. Y en los estados de referencia en donde estas organizaciones en su momento fueron abatidas y desarticuladas, surgieron nuevas organizaciones. Revela una falta de conocimiento de Donald Trump y de su primer círculo acerca de cómo es la dinámica de combate a los grupos del narcotráfico. Lo mismo en Colombia, en las batallas que se dieron con los norteamericanos apuntalando estos combates para desarticular al cártel de Medellín, al cártel de Cali, al cártel del Valle del Norte, pues a la vuelta de 3 décadas después de haber desarticulado estas organizaciones, el tráfico de cocaína de Colombia hacia Estados Unidos no solo no ha disminuido, sino que se ha incrementado. Esto a pesar de que se han desarticulado los cárteles. Es decir, esta perspectiva de pensar que destruir los cárteles detiene el flujo de drogas ilícitas es una idea ya un poco anticuada, que es totalmente disfuncional.
Ahora, con todo esto, o pese a todo esto, David, que nos acabas de recordar, que es indudable que la experiencia así lo demuestra, tristemente la propia experiencia mexicana así lo acredita, pues eso parece que no cambia la postura de Estados Unidos, que insiste en esto, que son diversos funcionarios, veía declaraciones del zar de la frontera en medios de Estados Unidos haciendo afirmaciones también diciendo que los soldados de Estados Unidos van a responder a los cárteles, que ellos están previendo. Fíjate qué delicado esto, un incremento de la violencia en nuestro país como respuesta a esta intervención de Estados Unidos. Está presente en la agenda doméstica, no solamente es un tema de la agenda binacional. Y en ese sentido te quiero preguntar por estas cosas que vimos, David, del vuelo o el sobrevuelo de este avión que entiendo hace labores de inteligencia, de recabar información, que fue muy público además, más allá de si pasó exactamente sobre el territorio mexicano o no, pues es un hecho que según la trayectoria pues recorrió prácticamente la península de Baja California y pasó sobre las costas de Sinaloa. Se ha hablado también en este ambiente de la especulación por los barcos que se encuentran de Estados Unidos en las costas del Pacífico, que sabemos que no es tan inusual, digamos, pero que en este ambiente pues todo es leído así. ¿Cómo ves todo eso? Hay quien lo ve como meras especulaciones, hay quien lo ve como señales por parte del gobierno de Estados Unidos y hay quien lo ve simplemente como acciones operativas para recabar información. ¿Tú cómo lo ves?
Vienen de tiempo atrás, cuando menos de hace un año, se incrementaron los vuelos de aviones espía de los Estados Unidos, que no solo están en aguas internacionales, sino que desde hace tiempo incursionan en espacio aéreo mexicano. Lo mismo con algunos buques de la Armada, portaaviones, que se acercan porque la autonomía de vuelo de estas aeronaves no es mucha, de ahí que tengan que acercarse a las costas mexicanas para poder recoger a sus drones y a sus aviones tripulados. Forma parte de un una estrategia de intercepción de comunicaciones, de reconocimiento, identificación de objetivos prioritarios, en este caso localización de narcotraficantes de alto perfil, identificación de sumergibles, submarinos que van llevando drogas desde Sudamérica hasta las costas mexicanas, y a su vez del envío de droga por territorio nacional con avionetas, con vehículos también en tierra. Es decir, fue una parte de una labor de inteligencia que desde hace tiempo hacen las autoridades en Estados Unidos para identificar rutas de trasiego y la identificación de narcotraficantes. En un libro que escribió uno de los agentes de la DEA que participó en la captura del Chapo Guzmán, se da detalle de cómo los Estados Unidos utilizan toda su tecnología para obtener información e inteligencia sobre los movimientos de los cárteles. Entonces, esto ya tiene tiempo. Lo notorio, lo singular en esta coyuntura, es que pareciera que tanto el portaaviones, el USS Nimitz, como el avión de reconocimiento, el avión espía, trataron de hacerse visibles, es decir, trataron de mostrarse abiertamente y mandar en este caso un mensaje nada velado a los grupos de narcotráfico, en el sentido de que había una labor de inteligencia en su contra. Me parece que esto hacen mal las autoridades mexicanas en negarlo, seguramente forma parte de los acuerdos no hechos públicos en las conversaciones que hubo entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, fortalecer la labor de inteligencia. En eso ya había un acuerdo previo desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, que los norteamericanos iban a proporcionar información clave para realizar decomisos, para ubicar narcotraficantes de alto perfil, y que las autoridades mexicanas ya en tierra harían las capturas con esta información de inteligencia que proporcionarían los norteamericanos.
Me parece muy, muy interesante esto que dices sobre lo explícito, digamos. Escuchaba gente de la comunidad de temas de seguridad diciendo, bueno, pues que cuando se quiera ser discreto, pues se hace discreto. Cuando todo mundo se entera es porque o se hizo muy mal, que pareciera no ser el caso, o hay la intención de hacer claro el mensaje y que se inscribe en esto que apuntas de lo que parecen ser acuerdos, por lo menos operativos, más allá de lo publicado en los comunicados. Ahora, Chema, tú tienes una pregunta para David que me parece muy interesante.
Sí, David, buenos días. Te saluda Chema Hernández. ¿Tiene base la preocupación de algunas personas ante una posible operación de fuerzas de Estados Unidos en México?
Bueno, los primeros en oponerse al uso de la fuerza militar americana para combatir a los cárteles es el propio Pentágono, los generales del Estado Mayor Conjunto. Nunca han querido poner en contacto a sus tropas con el poder corrupto del narco. Por eso los norteamericanos siempre han hecho uso de sus instituciones civiles, la DEA, la Homeland Security y el FBI. Me parece que va a ser muy difícil que Donald Trump, incluso siendo él, pueda vencer la resistencia de los generales americanos para hacer uso de lo que popularmente incluso él ha mencionado. Por ejemplo, hacer uso de misiles tierra-aire para lanzarlos en contra de los cuarteles militares de los narcotraficantes, o el despliegue de tropas en territorio mexicano para participar en operaciones de decomisos. No creo que eso pueda suceder. Tendría incluso que haber un mandato, una aprobación del Congreso para poder desplegar tropas fuera del territorio norteamericano. Entonces, me parece que más bien la participación va a estar circunscrita a estas labores de contrainteligencia, de inteligencia, pero no al despliegue operativo de tropas. No parece que pueda ser algo funcional y tampoco algo que se pueda ver en el corto plazo. Pero sí va a haber una amenaza constante de Donald Trump de hacer uso de las tropas americanas para combatir los cárteles. Es un poco como lo que ocurre con los aranceles. Tanto en la negociación del 2019 como en la negociación de este año, 2025, en realidad nunca hubo aranceles. Hubo la amenaza de Donald Trump de utilizar aranceles, pero con esto obtuvo ventajas en materia de seguridad comercial y migratoria. Trump es especialista en eso, crear incendios, después él mismo vender sus servicios como bombero, y todo esto prácticamente a cambio de nada.
Buena descripción, David. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Si continúan estas señales, si continúa la retórica que decíamos hace rato dentro de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, si esta información se vuelve algo operativo o que sea algo que pueda ejecutar el gobierno mexicano y si lo hace. En fin, que habrá muchas cosas que seguir mirando. David, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo.
Al contrario, gracias a ti, Mario. Un abrazo, Chema.
Gracias. Es David Saucedo, especialista en temas de seguridad. ¿Qué piensa usted a esto que pregunta Chema? ¿Sí ve alguna posibilidad de intervención? No, creo que nadie está pensando en una invasión, ¿no? Eso es como, pero lo que se ha especulado es la posibilidad de una intervención focalizada de agentes contra algunas personas del crimen organizado o presuntamente del crimen organizado. Se ha hablado mucho de si hay una especie de tareas que el gobierno de Estados Unidos le dice al gobierno mexicano: mira, estos son los puntos donde está, donde tienes que intervenir, estas son las personas de las que hay que intervenir y vas adelante, y que dependa del gobierno mexicano si actúa o no actúa. Acuérdense que al final de cuentas estamos a pues un mes de volver a aplicar otra vez el tema de los aranceles como una amenaza ahí latente. 7:27, vamos con Chema y con Sofía. Una revisión de lo que nos ofrecen hoy las primeras planas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancando con el Reforma, nos dice: acusa fiscal a Cuau y la 4T tumba al fiscal. Pide Carmona desafuero de Blanco por violación y lo sustituyen. Desestiman en el Congreso sanción contra el exgobernador.
El Universal.
Fiscalía de Estados Unidos pide eliminar a cárteles. Serán borrados de la faz de la tierra. Perseguirá a narcos por delitos como terrorismo.
La Jornada.
Siguiendo la línea de Reforma, La Jornada dice: cae el fiscal de Morelos y van por Cuauhtémoc Blanco ahora. La solicitud de juicio político para el Temo por intento de violación, y confirman en San Lázaro la recepción de este documento. Por otro lado, dice que Israel entregará a Gaza a Estados Unidos, así asegura Donald Trump.
Milenio.
Hasta pena de muerte busca Estados Unidos para capos y operadores. La Fiscalía General anuncia medidas hacia la total eliminación de cárteles y organizaciones criminales transnacionales. Aprueban congresistas ley contra el fentanilo.
Excelsior.
Trump ordena la eliminación de los cárteles. El Departamento de Justicia reconoció que ya no basta con frenar la llegada de drogas a Estados Unidos, sino que debe trabajar en erradicar los grupos criminales que amenazan su soberanía.
El Financiero.
Recorta Banco de México tasa en medio punto y va por otra baja similar. Y también Claudia Sheinbaum dice que quiere hacer a México una potencia científica.
El Economista.
Banxico reduce en 50 puntos base su tasa y planea otro recorte en marzo. En los últimos 11 meses, el organismo la llevó del 11.25% al 9.5% y planearía llevarlo hasta el 8.50%, según expertos.
El Sol de México.
Crisis en Morelos, pide fiscal desafuero del Cuau Cuauhtémoc Blanco y lo cesan. La gobernadora Margarita González hizo la solicitud y el Congreso la avaló horas después.
Prensa Internacional.
El País Internacional nos dice: Trump sancionará al personal del Tribunal Penal Internacional que investigue a ciudadanos de Estados Unidos o sus aliados, incluido Israel. Una orden ejecutiva denuncia como peligroso precedente la orden de arresto contra el primer ministro israelí. La Corte condena la decisión y pide a los Estados Unidos, unidad en la defensa de la justicia y los derechos fundamentales.
El New York Times nos dice que la toma del poder de Trump desafía la ortodoxia republicana sobre el control local, el tráfico a Nueva York, las normas sobre el agua en California, los deportes en secundaria. Pocas políticas locales están fuera del alcance del gobierno federal de Trump.
Primeras planas y encabezados.
Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara el listado, tenemos mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de entregarlo de manera directa, como las candidaturas del Poder Judicial al Instituto Nacional Electoral.
Y vamos a platicar del proceso de reforma electoral, de la reforma al Poder Judicial, este tema que sigue avanzando. Ayer platicamos incluso con algunos de los aspirantes que ya estarán, si sigue todo esto como parece que va a seguir, en la boleta que habremos de ver en junio. Pero ha sido, y lo hemos platicado una y otra vez, pues muy caótico todo el proceso. Hay una discusión sobre cuáles son los recursos legales que estaban todavía vigentes y que debieron ser respetados, más allá de si se compartía o no la resolución de los y las juezas, se tenía que respetar y no te lo podías brincar nada más ignorándolo. Pero vamos a platicar con Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores, Defensores con X o Defensoras AC, quien ha sido uno de los pues que ha señalado preocupaciones sobre este proceso, incluso presentando en algún momento recursos legales al respecto. Miguel, muy buenos días, gracias por tomarnos esta llamada.
Mario, buenos días, un gusto estar con ustedes.
A ver, ayúdanos a navegar por este tema, por favor. ¿Qué es lo que sigue como recursos legales que a partir de lo que tú y otras personas presentaron quedó ahí establecido por autoridades judiciales y que simplemente fue o ignorado por algunos o desechado por otros como el Tribunal Electoral, aunque algunos advirtieron pues, que no tendría facultades para eso? A ver, ¿en qué punto estamos hoy en esa parte?
Mira, Mario, desde septiembre del año pasado se rompió completamente el cauce constitucional en este país, porque el proceso de la reforma judicial ya estaba suspendido. Ni siquiera podía ser votado por el Pleno de la Cámara de Diputados. Una de las primeras suspensiones era en contra de que continuara el proceso legislativo. Aún así, no les importó y votaron la reforma. Se tuvieron que ir a esconder a una sede alterna donde no podía acceder ninguna persona, donde además cientos de estudiantes y trabajadores ya estaban bloqueando las calles para que no pudiera votarse ahí la reforma, a pesar de que era una sede alterna. Y bueno, le dieron para adelante, lo aprobaron. No voy a recapitular todo el proceso electoral, pero lo que sí es decir que existieron y existen hoy en día más de 100 suspensiones en contra del proceso para reformar la Constitución, en contra de todas las cosas que hacen hoy en día las autoridades para implementar esta reforma, que va desde las convocatorias que sacó el Senado para que los aspirantes se inscribieran en el proceso de reforma, la destitución masiva que va a resultar en la destitución de más de 7,000 personas juzgadoras en el país, de todos los jueces federales y locales. Ahorita estamos viendo pues el proceso para destituir a la mitad de los jueces federales, luego veremos el proceso para destituir a la otra mitad y a todos los demás jueces locales. En fin, todo eso está suspendido. También está suspendido que el INE esté haciendo una elección para sustituir a todos estos jueces por personas supuestamente puestas por el voto popular, que nosotros decimos que no, que en realidad las pone quien decide quién llega a la boleta y quién no.
Pero entonces, todo Miguel, esto, perdón que sí te interrumpa, pero lo que es increíble es que todo esto que nos acabas de contar, pues parece en un mundo paralelo, porque o el mundo paralelo es el otro, ya no sé, pero lo cierto es que a pesar de todas estas suspensiones, han seguido actuando. Creo que el único que paró fue el Poder Judicial, el Comité del Poder Judicial, los otros continuaron. Y entiendo que esto terminará o ya está en la cancha de la Suprema Corte, pero aquí yo lo que no entiendo son los tiempos, Miguel, porque pareciera que van a resolver sobre la permanencia de recursos que, como tú dices, están ahí, pero frente a hechos ya consumados. Entonces yo no entiendo para qué o cuál es el sentido o el papel de la Corte ya en todo esto.
Claro, bueno, es que esto llega a la Suprema Corte porque el Tribunal Electoral, que está controlado por una mayoría de magistrados de Morena, dijo en una resolución que no tenían que cumplirse todas estas suspensiones. Y esto sucede cuando se empieza a desbaratar el Estado constitucional. Las autoridades absorben poderes que no tienen en la ley, que no tienen en la Constitución, y empiezan a actuar no por lo que dice la letra de nuestras leyes, sino por lo que les permite el poder que tienen para hacer las cosas, ¿no? Porque se saben respaldados por el régimen, porque saben que pueden romper con esas cosas y seguir adelante. Entonces, el Tribunal Electoral no tiene ninguna posibilidad de revisar lo que dice un juez de amparo, ¿no? Es como, oye, si yo me amparo contra una orden de aprehensión en mi contra porque me están persiguiendo políticamente, pues el Tribunal Electoral no tiene nada que hacer revisando ese amparo. Es lo mismo en este caso, no tiene nada que hacer revisando todos estos cientos de amparos y diciendo si se deben cumplir o no. El problema viene también de un poco más atrás, que es cuando la presidenta de la República dijo en su conferencia mañanera que ninguna de estas suspensiones debía cumplirse, ¿no? Entonces, yo digo desde ese entonces que ahora en el país en el que vivimos, opinión presidencial mata sentencia judicial, ¿no? Porque es lo que estamos viendo. Lo que diga la presidenta, esté o no esté dentro de la ley, pues tiene más peso que una orden judicial que está vigente, ¿no? Entonces, estamos entrando ya en esta esquizofrenia en nuestro estado constitucional y llegó, te digo, motivado por lo que acaba de pasar en el Tribunal Electoral apenas a la Suprema Corte. ¿Pero qué debería haber sucedido en un país donde se cumplen las leyes y donde además los jueces no tienen miedo para aplicarlas? Porque lo cierto es que hoy tienen miedo para aplicarlas. Lo que debió haber sucedido es que ante el incumplimiento de todas estas suspensiones, iniciarán procedimientos los jueces para sancionar a las autoridades que están incumpliendo. Y esos procedimientos pues son desde inhabilitar a los servidores públicos, pero también pueden llevar a ciertos años de prisión, ¿no? Por el delito de desacato. Sin embargo, no pasó eso, y lo que vimos más bien fue el amedrentamiento para los jueces que estaban intentando hacer cumplir sus suspensiones. Como sabes, hubo una jueza que ordenó bajar esta reforma del Diario Oficial de la Federación, y lo que a ella le pasó, que además hizo su chamba de rutina, todas las suspensiones le dicen a la autoridad, oye, tienes que cumplir esto, y si no lo cumples, le voy a avisar al Ministerio Público para que investigue si hay un delito. Eso es del día a día de un juicio de amparo y de una suspensión. Pero lo que le hicieron a esta jueza, para poner un ejemplo, fue decir que estaba intentándole dar un golpe de estado a la presidenta, y bueno, la jueza ahorita me parece sigue suspendida, ¿no? Porque, digamos, la sancionaron políticamente a partir de, pues, hacer algo en su trabajo que todos los días debería hacer.
Hay forma, Miguel Alfonso Mesa, porque esto va a seguir. Esta misma semana vimos que el INE dio más elementos sobre cómo va a ser el proceso, que ya eso en sí mismo está generando otra vez dudas, ¿no? Porque no van a ser los ciudadanos los que normalmente, como siempre ha ocurrido, cuenten los votos. El propio proceso es de una complejidad increíble. Va a haber menos casillas porque hubo menos presupuesto. En fin, hay muchas dudas todavía sobre lo que sigue, pero lo que no parece estar en duda es que la elección se va a llevar a cabo, se van a dar las votaciones con mucha o con poca participación, y de ahí saldrán las y los nuevos integrantes de buena parte del Poder Judicial. Y mi pregunta, Miguel, es si hay forma de sanear de alguna manera por lo que ha estado manchado o por lo menos sujeto a controversia a lo largo de los meses en los que se ha llevado a cabo este proceso. Es decir, cuando termine esto, ¿qué quedará? ¿Habrá alguna revisión de todo el proceso? ¿Simplemente se va a hacer como que aquí no pasó nada y entonces el nuevo Poder Judicial arranca de cero? ¿Qué escenarios ves para lo que parece pues inevitable, que es la elección de junio?
Mira, como tú dices, Mario, es inevitable esta elección y no lo es porque no existan los caminos legales para detenerla. Existen, estas suspensiones están vigentes. Lo es porque el régimen tiene el suficiente poder como para que no le importe lo que dice la ley e imponer su voluntad, ¿no? Entonces, esta elección va. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, yo creo que el primer punto y en lo que deberíamos concentrarnos ahorita, más que en el recuento de daños, es en intentar salvar una parte del Poder Judicial. Nos hemos estado reuniendo con varios expertos que analizan desde cómo está diseñada la elección hasta cómo van a funcionar las casillas en la calle, cómo está dividido todo territorialmente. Digamos, son análisis objetivos que nos dicen que Morena no va a ganar todos los puestos. No puede tener una elección de Estado para más de, son 881 puestos los que se compiten, son más de 5,000 candidatos. Y esos 5,000 candidatos, en principio, dos terceras partes son de Morena. Y se van a pelear entre ellos mismos, ¿no? Entonces, la elección tiene huecos. Lo que tiene que hacer la ciudadanía ahorita es no desmovilizarse porque sea una elección fraudulenta. Si en el régimen de partido hegemónico de 70 años la respuesta de la gente es no vamos a salir a las calles y no vamos a participar y no vamos a intentar ganarles en las urnas, pues ahorita nos seguiría gobernando ese régimen de partido hegemónico, ¿no? Entonces, creo que ahorita lo importante en este momento es que las personas participen, porque, te digo, análisis objetivos sí nos llevan a concluir que Morena no va a ganar todo y hay que apoyar a esos perfiles independientes, a esos perfiles profesionales que están todavía compitiendo y que podrían rescatar algunos espacios.
Es que fíjate, dentro de la complejidad de lo que nos explicas, Miguel, está cuántos sabremos quiénes son las candidatas y candidatos de esos 800. Digo, evidentemente no vamos a votar todos por todos, ¿no? Todos vamos a votar por los ministros de la Corte o ministras, todos sabremos de votar por los integrantes de este comité como disciplinario administrativo del propio Poder Judicial, y luego ya depende de dónde vivas, pues por qué te va a tocar votar, pero es de una complejidad que si de por sí entender qué hace cada instancia dentro del Poder Judicial es complejo, ahora saber los perfiles es de locos. Vamos a ver qué pasa y yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar, Miguel, y conocer tu perspectiva de este tema.
Muchas gracias, Mario. Y sí es una complejidad muy grande, pero también todavía no han empezado las campañas. Y créeme que vas a ver algunos esfuerzos que nos van a dar otro aliento de esperanza. Y que vas a decir, bueno, sí había alguien organizándose y haciendo el esfuerzo para que vieran quiénes son los buenos o quiénes son profesionales independientes al menos, y tal vez a esos valga la pena apoyar. Muchas gracias, Mario.
Al contrario, gracias, Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores, Defensoras, Defensores con X, AC. A propósito de esto, los recursos que se han ido presentando y pues cómo ha continuado el proceso. Yo no recuerdo, obviamente, ningún otro proceso con este nivel de pues de cuestionamientos y de tropiezos en cada una de las etapas, ¿no? Que si en la insaculación, que si en la idoneidad, que si en los criterios de cumplimiento, y obviamente de ahí para atrás, en la forma en la que se aplicó la reforma, todos los recursos que decían que lo que comprometía era esto, la certeza sobre los intereses del Poder Judicial como un derecho fundamental para tener un sistema independiente, ¿no? Que tú supieras que si tenías un trabajo, pues no te lo podían quitar como parte del Poder Judicial, simplemente por una razón política, sino que tenía que haber algún tipo de fundamento. Los señalamientos que se han hecho sobre la creación de este comité disciplinario que va a tener muchísimo poder sobre las decisiones que tomen los jueces de diversos puntos del país. Y bueno, y ya veremos a la hora de la votación, pues la movilización. Porque aunque se supone que los partidos no pueden participar, se supone que no son jueces ni juezas de partido, y en algunos casos seguramente no lo serán, dígame si usted se imagina que los partidos van a sacar las manos de esto. y no va a haber acarreo y no va a haber línea para que ciertos colectivos voten a favor de tal o cual persona. Usted dígame si los candidatos y candidatas llegan en iguales circunstancias cuando algunas llevan meses en campaña permanente, en medios, en mítines, en eventos públicos, en algo que evidentemente a la vista de cualquier persona ya es un proceso inequitativo, además de todo lo que ya hemos dicho. Pero bueno, en esas andamos, vamos a ver qué más pasa. Gracias a don Ernesto Holguín, dice, el siguiente empeoramiento de esta crisis constitucional será cuando el Ministerio Público desacate el mandato de los jueces de amparo. Y bueno, pues ahí está. Gracias, don Ernesto, como siempre, 7:46.
Y bueno, tenemos algunos mensajes por acá antes de irnos al corte que vamos a leer. Muchas gracias, como siempre, por escribirnos. Tenemos un mensaje de Sol que dice, buenos días, pues a mí me encanta escucharlos a ustedes. Hay muchas opciones a esta hora que nunca me han gustado. Prefiero Radar por muchísimo. Lindo día y éxito en el Viernes de Ciencias. Muchas gracias, Sol. Y también otro mensaje de Yuli Soto, que dice, suerte con Fedro Guillén, lo de reubicar a palestinos gazatíes en otros lugares, que Estados Unidos administre Gaza y que Donald Trump merece el Premio Nobel de la Paz, parece mala broma del Día de los Inocentes. Así es, Yuli Soto, tienes toda la razón, muchas gracias por tu mensaje. Te mandamos saludos y también les recordamos que nos pueden escribir al 55529-2599 al WhatsApp en cabina. Nos vamos a un corte, pero regresamos en breve a Radar 99.
Radar, por Ibero 90.9. Regresamos.
Estamos de vuelta y miren, lo escuchamos al inicio del programa, pero yo no quiero que pase desapercibido en medio de toda la información. Y quiero que escuche nuevamente este audio de Francisco Garduño, quien es el director del Instituto Nacional de Migración, y que dijo esto ayer en Reynosa, Tamaulipas, a propósito de qué pasa con los migrantes que llegan a nuestro país, a los paisanos que regresan de Estados Unidos. Vamos a escuchar.
Y he tenido la oportunidad, cuando bajan de aviones, o bien cuando los ponen en el puente para recibirlos, actos que conmueven el corazón. Cuando han llegado, he visto cómo se inclinan y besan el suelo mexicano, besan la tierra de su país. Y en otras ocasiones saltan de gusto levantando los brazos. Entonces, de este caso, solamente estamos nosotros en la recepción. Pero ¿qué pasa una vez que estas personas llegan a estos centros de atención para que se les proporcione atención y dignidad en su retorno? Lo primero que va a hacer la Defensa Nacional es servirles, por ejemplo, hoy, chicharrón en salsa verde, arroz, frijoles, tortillas.
No sabe igual.
¿Y
no
sabe? ¿Qué es lo más importante? Que esa comida tiene sazón de amor.
Bueno, esto que acabamos de escuchar, no podemos normalizar que el que lo está diciendo es el director del instituto que tenía la responsabilidad de cuidar a los migrantes y que bajo su administración 40 migrantes murieron en un incendio. El quiebre ético más grave que ha tenido la 4T es ese. Dentro de las múltiples cosas que se le pueden reprochar, así como habrá cosas que le pueden aplaudir, el punto de quiebre, el punto más de mayor fondo en la 4T es la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria porque hubo un incendio y estaban encerrados y por el humo del incendio murieron, y que la persona responsable de esa institución no solamente no la corrieron, sino que la ratificaron, porque estamos el 7 de febrero, la presidenta lleva ya octubre, noviembre, diciembre, enero, van 4 meses, y sigue siendo responsable la misma persona que estaba al frente del Instituto Nacional de Migración cuando murieron, insisto, 40 personas en un incendio, la misma persona que ahorita dice que a los paisanos los reciben con chicharrón en salsa verde y con alimentos preparados con sabor y con amor. Nada más que no se nos olvide, porque si a él y al funcionario, a los funcionarios y a la presidenta se les olvidó, a nosotros nos toca recordarlo. Vámonos con el radar económico en esta mañana.
Radar económico.
Buenos días, Alfonso Cerqueda. Vámonos con la información financiera.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días, Mario, Chema. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la debilidad económica presentada el año pasado, así como el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, tuvieron un efecto negativo en la confianza de los consumidores aquí en nuestro país, la cual comenzó el 2025 con un nuevo retroceso. Los datos del INEGI muestran que en enero el indicador de confianza del consumidor se ubicó en un nivel de 46.7 puntos. Este sería el menor nivel desde octubre del 2023. El Banco de México aplicó un recorte de 50 puntos base a la tasa de interés, tal como se esperaba en el mercado, y decidió dejar la tasa de interés en 9.50% con efecto a partir de hoy, viernes 7 de febrero. En su programa monetario para 2025, el Banco de México había adelantado la posibilidad de recortes de 50 puntos base en estas primeras reuniones del año, gracias al avance en la lucha contra la inflación en nuestro país. Y la aplicación de la inteligencia artificial y la digitalización de procesos del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, optimiza la tarea para detectar y determinar adeudos fiscales a los contribuyentes. En 2024, el monto de los créditos fiscales de los contribuyentes con el SAT aumentó más de medio billón de pesos en nuestro país. Y les cuento también que el presidente panameño José Raúl Mulino anunció ayer la cancelación del acuerdo económico de la Ruta de la Seda con China, esto tras las presiones ya conocidas de Estados Unidos para que reduzca la influencia de Pekín sobre el Canal de Panamá. Mulino aseguró que la Embajada de Panamá en Pekín presentó el documento correspondiente para anunciar la cancelación con 90 días de anticipación, como establece el acuerdo, así que esa es una decisión que tomé, dice el presidente en una rueda de prensa. Y finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $97,800, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 51 centavos. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico, que tengan un excelente viernes.
Y con esto doy pie a saludar, como cada viernes, con mucho gusto, a Fedro Guillén. ¿Cómo estás, Fedro? Buen día.
Querido José María, aquí devorado por el ritmo.
Bien.
Devorado, literalmente consumido por el ritmo.
Oye, pero además, Fedro, tú no oíste cantar a Chema.
Creo que me congratulo de ello, pero ¿cantas en el coro del Ibero, Chema?
No, pero sí canté en el coro de la primaria y secundaria.
Y ha de haber sido que... ¿Y qué timbre de voz tenías, digamos?
Yo tengo la impresión de que eran muy incluyentes esos coros, ¿no, Chema?
La verdad es que sí, era de... O sea, era de... Podía entrar quien quiera, pues.
Así como candidatos al Poder Judicial.
Exacto, como si fuera candidato a juez. Podía entrar quien quiera. ¿Y qué cantabas, José María?
El himno nacional.
No, bueno, ese hasta yo.
Eso para fiestas y serenatas seguro.
Yo que soy orgulloso producto de la escuela pública, pues cantábamos el himno nacional y el de la escuela, teníamos un himno en la escuela.
Bueno, a ver, ¿tú te sabes el himno a Juárez? Porque yo sí, ¿eh?
O Juárez, apóstol, invicto,
muy bien.
Paladín.
Tus patrios, tendones se inclinan ante ti.
Porque fuiste balar inconmovible. Disculpe, a los radioescuchas, pues sí.
Pero perdón. Muy bien. Acabas de superar la prueba, muy bien.
Ay, muchachos. Debo advertir que tenemos una... tuvimos una exclusiva y ajá, nadie reparó en ello.
Pues, a ver.
Y hoy es momento de hacerlo público. Okay. En esta sección se advirtió que los transgénicos no ha sido probado científicamente que generen afectación.
Ajá.
Se dijo, se repitió. Se argumentó que había una visión ideológica asociada a esto y una visión científica. Pues la científica es que no generan ningún problema. Todos los días comemos transgénicos. Entonces, pues a mí me da gusto, de alguna manera, que haya correcciones en una posición que no tenía más que una base ideológica, ¿no?
Sí, qué bueno. Es un desenlace un poco extraño.
Es
porque
extraño
ayer,
porque entendemos que hay presiones, ¿no?
Pues sí, y entonces se dice, no se va a sembrar en México, porque se supone que es malísimo, pero se reconoce que se puede importar. Entonces, bueno, ya no entendí si es tan malo. Y yo creo que pues, son los intentos de conciliar, como dices, más allá de la postura que puedan tener en sus convicciones, pues el realismo de decir, pues no tengo evidencia para descalificar la importación desde Estados Unidos, pero pues les sigo hablando a quienes simpatizan con mi mirada del tema, ¿no?
Es correcto, me parece que va por ahí. Es de estas contradicciones que uno entiende poco, ¿no? Como por ejemplo, uno puede traer droga de manera personal, pero al que la produce, pues, va al bote, ¿no? Entonces, sí. Está raro, ¿no? Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Sofía, no te ni saludado.
No, ¿qué pasó, Fedro? Yo aquí ando,
sí,
pero
sí,
es
sí,
que nada más
sé,
pelas a
sé,
Chema por ser un gran cantante.
Estaba yo cantando con Mario Alberto, ¿verdad? Entonces, no, nos ganó el entusiasmo. Pero bueno.
Está bien, luego yo también te canto una canción.
Y yo
ahí
te voy a suplicar que no lo hagas, pero no es cierto.
No, okay, nos dices cuál te sabes tú, Sofía.
Ok, están preparados, estoy seguro.
Sí.
Claro que sí, siempre.
Ok, no quiero que Google no
vale.
Adquieran ese hábito maldito.
Nada, nuestras manos arriba
exacto,
del teclado.
Exacto, exacto. Y ustedes me dicen que saben de un tema y no saber no es problema, ¿eh?
Vale.
Uno de los males que me parece aquejan o nos aquejan a los mexicanos es tener la incapacidad congénita de decir no sé.
Uh-huh.
O sea, hay que decir no sé, no pasa nada, no es un baldón, ¿verdad? Pero bueno. Me van a decir cuál es la reliquia más importante en Turín.
La sábana santa.
Ahí está, así de fácil, muy bien, la respuesta es correcta. Okay. ¿Cuál es el nombre químico del carbono 14? ¿Qué es el carbono 14?
¿Cuál es el nombre? No tengo idea.
Ay.
¿Cuál es?
Radiocarbono.
Es un isótopo. Es un isótopo del carbono, ¿no?
Ok.
Y ahorita vamos para allá, ¿no?
¿Y ese es el nombre científico?
¿Eh?
Isótopo. ¿Isótopo de carbono es el nombre?
El carbono 14 es un isótopo.
Okay.
Y ahora vamos a ver la diferencia entre los isótopos y los que no lo son, ¿no?
Okay.
Bueno, clase de química. ¿Qué es la masa atómica?
Algo que te pedían sacar en la clase de química de secundaria.
La masa atómica es los átomos
¿los
en
protones?
Un núcleo. Los protones, sí, forman parte de la masa atómica, sí.
¿Es el número decimal que está en el elemento? En la tabla. O sea, ya es que está el elemento y hay un numerito con puntos, es eso.
¿Y qué suma? ¿Protones y qué más?
Y neutrones.
Es correcto. Es decir, en el núcleo hay protones y hay neutrones, ¿no?
Ajá.
Y entonces, al sumarlos, eso se llama masa atómica. La masa atómica del carbono es 12. Tiene 6 protones y 6 neutrones.
Okay.
Y el carbono 14, pues no, como vamos a ver.
Ajá.
¿Cuál es la propiedad más importante del carbono para la vida?
Pues, ¿qué será? Que se conecta fácilmente
sí,
con...
Sí. Se conecta,
moléculas, ajá.
Forma moléculas en largas cadenas porque es tetravalente, lo que quiere decir que se puede unir con 4 elementos a la vez. Esto es único, ¿no? Entonces, el metano es, por ejemplo, CH4, quiere decir que tiene 4 carbonos y un hidrógeno, ¿no? y el carbono pues es parte esencial de la vida. Fueron cuatro preguntas y tuvieron tres buenas. Saquen su cuenta.
Bien, estuvo muy bien. Estuvo difícil, ¿eh?
Y sin teclear sí, nada, profe. Sin teclear nada, muy bien.
Muy bien, pues, muchachos. Entonces,
pues el 7-5 sube a 8.
Sube a 8, venga, 80%. Muy bien ganado. Algún día volveremos al Viva, muchachos, pero muy bien.
Algún día, sí.
Ok, hablamos del sudario o sábana santa que se encuentra en Turín desde el siglo XVII. Se asume que es la tela que se colocó en el cuerpo de Cristo durante su entierro, pero resulta que en 1988 el Vaticano autorizó que se fechara con carbono 14 y se dató la tela entre 1260 y 1390. Y el intervalo de confianza de este fechamiento era del 95%, aunque sigue habiendo polémicas. Igual
¿en qué otras. ¿En qué año decía el carbono? ¿Entre qué y qué?
1260 y 1390, o sea, okay. Lejos de la muerte de Cristo, ¿no?
Pues sí.
Y el intervalo de confianza del 95% decía que sigue habiendo polémica igual que con los transgénicos. Pues hay quien no dice, no, eso no es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué es un isótopo? Es un elemento químico en el que el núcleo tiene el mismo número de protones, pero un diferente número de neutrones. Así el carbono, como veíamos, tiene 6 protones y 6 neutrones, y el carbono 14 tiene 6 protones y 8 neutrones, ¿no? Entonces, ello hace que el carbono 14 sea un isótopo con características diferentes al carbono, ¿no? Entonces, ajá, hay una técnica conocida justamente como fechamiento con carbono 14, que es un método que analiza el carbono presente en muestras de origen biológico. El carbono se encuentra en un montón de restos de seres vivos, en el ADN, en la colágena, queratina, plumas, pelo, huesos y muchas formas más. Y es muy inestable, ya que es radioactivo. El carbono 14 es radioactivo, a diferencia del carbono normal, que es estable. Entonces, para fechar con carbono 14, se compara la proporción de carbono 12, carbono normal, y carbono 14 en una muestra.
Ok.
Las plantas, por ejemplo, toman el carbón de la atmósfera a través del dióxido de carbono. Un herbívoro lo toma de las plantas porque se las come y los carnívoros lo toman de los herbívoros porque se los come, ¿no? Entonces, cuando un organismo muere, esto es muy importante, la proporción empieza a cambiar. La cantidad de carbono 12 se mantiene estable. ¿Por qué? Porque, insisto, es un elemento estable, mientras que el carbono 14 decae, va decayendo, y transforma uno de sus neutrones en un protón, lo que lo convierte en nitrógeno 14. Entonces, el carbono 14 tarda 5.730 años en reducir a la mitad su cantidad en la vida, es decir, en el resto de lo que estamos analizando. Esto supone que si un organismo murió hace 5.730 años, el organismo tendría la mitad del carbono 14 del original, lo que nos permite datar hasta 60.000 años, que es cuando se acaba el carbono 14 de cualquier resto orgánico. Y esta datación pues muestra uno de los muchos aportes de la química a la vida moderna, ¿no? Sobre esto debemos, me parece, adiestrar a nuestros estudiantes, y no en absurdos como memorizar la tabla periódica, pues sí, de los elementos, ¿no? Entonces, no sé si está claro cómo se datan o fechan restos.
Pues sí, con esto que nos has explicado, por lo menos a mí me queda más claro el asunto.
Muy bien, me parece perfecto. Quiero mandarle un saludo a nuestro amigo competidor Mario Ávila de Radio Fórmula, que es un buen amigo, y él sabe por qué, al delegado de El Bienestar en Ciudad de México, al que le mandamos un saludo, dado que fui a recoger mi tarjeta de octogenario, y él estaba presente y dijo unas palabras muy bonitas que desgraciadamente no estuve de acuerdo con él.
Bueno, pues le mandamos saludos a todos, incluyendo a mi tocayo Mario Dávila. Gracias, querido Fedro.
Nada, les mando un abrazo como siempre.
Muchas gracias, el doctor Fedro Carlos Guillén. Y nosotros vamos con mensajes en esta mañana.
Así es, Mario. Tenemos un mensaje por acá que nos dice: el vaquero espacial me parece un fantástico preámbulo para Fedro. Saludos de José Luis Vázquez Martínez. Saludos para ti también, José Luis. Y Chema, tú tienes otro mensaje por allá.
Así es, Daniel Manzano nos dice: Radar 99 de la Ibero está integrado por un excelente equipo de trabajo y es de los pocos noticieros de la radio universitarias que presenta un análisis de los hechos que repercuten positiva o negativamente en nuestro país, con los mejores especialistas en cada campo. Los comentarios de los conductores, por cierto, muy acertados e imparciales, son una muestra de la libertad de expresión en la radio mexicana. Muchas felicidades a todos y a todas por hacer posible este programa. No, hombre, muchísimas gracias por darnos la oportunidad, como siempre dice Mario, por escucharnos. Pero bueno, llegó el momento de irnos a un corte. Que sé que todavía falta hablar de tecnología, de cultura y de muchas cosas más. Gracias, nos vemos en unos momentos.
Radar 90.9.